minutos ya habíamos saludado a Marcos Calarcá, del partido FARC. Bienvenido a la W.
Muchas gracias. Tengan muy buena tarde para todos los que nos escuchan.
¿Qué se les pasó por la cabeza cuando vieron que en la Cámara se aprobaba el articulito que levantaba el tema de las órdenes de captura, que los ponía de alguna manera en peligro a ustedes con respecto a la libertad que les dio el proceso de paz?
Sí, es una seria amenaza que empezamos a manejar más allá de la inseguridad jurídica que significaba para cada uno y cada una de las personas que estamos en proceso de reincorporación, es porque era una nueva arremetida contra la JEP y contra el proceso.
¿Sintieron que esto podía, digamos, vimos, por ejemplo, usted tiene ahí el trino, Jairo, sí, de Humberto de la Calle? ¿Qué fue lo que dijo Humberto de la Calle?
A ver, lo que dijo antes, dijo, increíble, las facultades al presidente para ordenar capturas por seguridad y orden público las eliminamos en 1991. Ayer la revivió la Cámara, quizás fue un descuido. Partido Liberal, reabrir la discusión. Y escribe recientemente lo siguiente: enhorabuena, cayó la dañina decisión de la Cámara contra el acuerdo. Para que quede claro, los que incumplan, todos, deben ser perseguidos, pero sin suplantar la justicia ni regresar a la época en que los presidentes capturaban por seguridad nacional.
¿Y entonces con esto se hubiera echado al traste completamente el proceso de paz?
Sí, claro, porque es un nuevo desconocimiento a la JEP, quitarle funciones a la JEP, se argumenta la persecución de delitos y toda esta cuestión, pero eso está claramente reglamentado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. No hay ningún acuerdo de impunidad, uh-huh, y por eso, digamos, hay unos componentes que a nosotros nos parece lo más preocupante. Es como en el sentido de que en lugar de avanzar hacia la construcción de paz, se avanza es hacia la construcción y hacia el rescate de medidas que han hecho mucho daño al país, como este tema de que sea el presidente el que ande atrás de los supuestos delincuentes.
Pero para hacer una claridad, ustedes que conocen muy bien el proyecto, cómo iba, ¿eso era una facultad discrecional del presidente o tendría que consultarla con alguna entidad, por ejemplo con la JEP? ¿O quién le iba a decir al presidente, estos exguerrilleros están incumpliendo con lo acordado allí en La Habana?
No había ninguna claridad en ese sentido, simplemente le agregaron el inciso que decía que en condiciones excepcionales, y nadie sabe cuáles serían esas condiciones, el presidente podría ejercer esa facultad, desconociendo pues el proceso que tiene la JEP para tomar ese tipo de determinaciones.
Cuando pasa este artículo, digamos, estoy viendo aquí, retomando un poco la votación, y es que fue importante, digamos, solo 15 personas votaron en contra, cuando es aprobada, luego la hunden, pero fue una mayoría importante.
Sí, lo que pasa es que el artículo pasa en un paquete. Uh-huh. En un paquete y...
Por eso lo llamaron mico en un principio.
Claro, y además es un inciso del artículo, es un agregado que se le hicieron ahí que no tuvo la suficiente discusión, la suficiente preparación. Por eso ese día la plenaria terminó en que nosotros, y hablo de la mayoría de los representantes a la Cámara, nos retiramos y desarmamos el quórum. No hay exclusión de partidos, más allá de los partidos de gobierno que se quedaron, pero la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, toda la bancada de oposición, nos retiramos porque luego se presentó otro incidente en un intento de votar también un paquete grande, uh-huh, de cosas que es imposible hacerlo, porque unas van para un lado y otras van para el otro y no puede uno definir exactamente sí o no.
Ese artículo, ¿ustedes ya tienen algún tipo de conocimiento? ¿Se decía algo en el Congreso o fue que los tomó por sorpresa cuando ya apareció ya en el debate?
Sí, no, eso no estaba incluido, ese lo incluyeron y lo pasaron, podemos decir, casi subrepticiamente, porque no hubo anuncio, vamos a hacer esto, no hubo discusión. Y entonces, en las discusiones previas que se hicieron en las comisiones primeras conjuntas, eso no estaba, ni siquiera estuvo anunciado.
Mire, cuando uno revisa, estamos esperando a Álvaro Hernán Prada, que lo invitamos, es el creador, el papá del articulito, sí. Dice que le tocó votar y que se demora un poco, lástima porque esto es un debate, pero pues vamos avanzando en la conversación. Yo veo los mensajes que empiezan a mandar en el Facebook Live a esta hora, y obviamente todavía hay mucha gente, hay mucha gente que todavía no los acepta a ustedes, que todavía no acepta el proceso de paz, que todavía no los acepta en el Congreso, que todavía está pidiendo verdad, justicia y reparación. ¿Qué le decimos a esa gente que a esta hora nos está viendo, que nos está escuchando, que está aquí conectada y que tiene mucha rabia con ustedes todavía?
No, pues lo que nosotros hemos dicho es que hay un acuerdo y que esperemos que las instituciones creadas para resolver todos estos temas pendientes funcionen. Hay todo un capítulo que es el sistema de verdad. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad hace apenas 8 o 15 días que fue instalada. Uh-huh. La JEP, en la parte de la justicia, pues también ha venido sufriendo diferentes embates. Entonces, lo que nosotros decimos es, dejemos que esas instituciones hagan su trabajo, que se encarguen de rescatar la verdad, que se encarguen de impartir justicia, sí, y que se encarguen, por ejemplo, de la recuperación de las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, la JEP se le empiezan a pedir resultados y resulta que no la dejan funcionar. Por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad apenas hace 15 días puede empezar a funcionar.
O sea, ¿el Estado no ha sido capaz de cumplir?
Exactamente, ha habido una falta de voluntad política para avanzar en este proceso. Uh-huh. Y hay que entender, el conflicto no es de una sola parte. Las víctimas no son de una sola parte. Lo que nos ha correspondido a nosotros, lo que podemos hacer nosotros solos, lo hemos hecho. Pero también esos mecanismos están para dilucidar la verdad y para impartir justicia a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que participaron directa o indirectamente en el conflicto.
Pero la gente,
incluso el Congreso.
Yo creo que mucha gente entiende que el Estado no ha cumplido. A cabalidad no ha cumplido. Eso es un hecho. No cumplió el anterior gobierno. Este gobierno está, pues ahí, usted sabe las dificultades, sí, que hay. Pero también hay una sensación clara de que las FARC tampoco han cumplido plenamente. ¿Sí? Digamos, esa es una sensación real. Porque todavía no se sabe la verdad. Porque todavía no hay reparación. Porque todavía no hay justicia.
Claro. Pero no se sabe la verdad porque la Comisión de Esclarecimiento apenas acaba de empezar. Nosotros hemos cumplido con las citaciones y hemos entregado una cantidad,
no todos, ¿no?,
una cantidad de documentos.
No todos, porque por ejemplo el Paisa no aparece, ¿no?
Estamos hablando de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Uh-huh. Y si usted quiere oponer a esos miles de hombres y mujeres que estamos en reincorporación, el caso de un compañero que no ha aparecido, me parece injusto.
Quiero
parece sobre eso. No es que sea injusto, no, pero es una realidad.
Sí, es una.
Y el Paisa fue un protagonista muy importante en este conflicto.
Pero
y
es una realidad, pero no puede ser de
Iván
miles
Márquez,
contra uno. Iván Márquez ha cumplido. El único que no ha cumplido con la JEP, que no se ha presentado,
es el Paisa.
Es el Paisa. Sí, entonces me parece injusto. Además hay unos tiempos. Y precisamente la JEP ya empezó a funcionar sobre ese tema. Entonces me parece,
en una práctica de pruebas y demás.
Claro, entonces me parece injusto dejar, digamos, que el proceso, sí, que el proceso, que la gente diga, no están cumpliendo porque hay uno que no ha cumplido. Sí, pero nadie puede decir si ese uno ha delinquido.
están divididos en las FARC, y esa es otra percepción que hay en el país, en un sector de la opinión, como si, digamos, hay un sector que es Timochenko y un sector, por ejemplo, ustedes, los congresistas, los que están yendo a sus plenarias, a sus cosas, a sus debates, usted está aquí hoy, pero hay otro sector que es el sector que de alguna manera de los inconformes lidera Iván Márquez. ¿Es cierto que hay una inconformidad, que está Romaña, que está el Paisa, que están todos estos que justamente eran tal vez los más agrestes o más agresivos en las FARC?
Pues es un tema que no se puede ocultar.
¿Sí están divididos?
No como divididos. Hay diferentes opiniones en torno a algunos temas. Nosotros hemos dicho, compartimos el análisis que han hecho en sus cartas. Uh-huh. Es más, le podemos agregar más cosas en torno a los incumplimientos, pero lo que no compartimos es la conclusión a la que llegan, porque nosotros nos comprometimos como fuerza alternativa a transitar el camino de la paz. Y en eso estamos. En eso estamos la inmensa mayoría de quienes estuvimos en armas, que estamos en proceso de reincorporación. Uh-huh. Estamos en ese camino de construcción de paz, soportando los incumplimientos y soportando los señalamientos que no son del todo ciertos. Porque se dice, por ejemplo, nos quieren endilgar a nosotros la responsabilidad de aquellas personas que ni siquiera participaron en el proceso y falsamente los llaman disidentes. Pero no hay una disidencia porque no hubo una discusión. Fue gente que se quedó del proceso, se quedó aparte y organizaron sus cosas.
Pero ya son muchos, ¿no?
No sé la cantidad, pero nosotros...
El anterior gobierno alcanzó a reconocer 1.400 hombres en las disidencias, en las llamadas disidencias.
En las llamadas disidencias, pero nosotros de las FARC, de la Fuerza Alternativa, no tenemos ninguna responsabilidad. Es que ningún partido político, puede responder por gente que no es de su partido. ¿Por qué a nosotros nos exigen eso? ¿Sí? Esos que llaman disidencias, que nosotros insistimos no son disidencias porque no hubo una disidencia.
Eran de las FARC, eso no lo pueden desconocer.
No, es que nadie lo está desconociendo.
Ustedes están representando el partido de las FARC.
Claro, nadie lo está desconociendo, pero nosotros no podemos representar a los que se quedaron por fuera del proceso cuando nosotros estamos representando es a todos aquellos y aquellas que hicimos el proceso.
¿Ustedes, por ejemplo, los han invitado a estas disidencias a que dejen las armas y que se reincorporen al Estado como le están haciendo ustedes, así no sea en el proceso de paz?
Claro, nosotros, es más, hicimos una inmensa discusión que llamamos pedagogía de paz, donde en varias ocasiones hicimos conferencias sobre los diferentes temas, y las instancias de decisión de las FARC en ese entonces, de las FARC EP, también fueron lugares donde se explicó todo el tema del proceso.
Aquí me escriben mucho en el Facebook. Lo invito para que después usted lo revise, todos esos mensajes, me encantaría leerlos todos. Pero hay gente que dice, pregúntele por favor, ¿y dónde está Iván Márquez? ¿Y por qué no está aquí? ¿Y dónde está Iván Márquez?
Sí, pero es que es una pregunta irracional. Uh-huh. Yo no puedo contestarle porque no sé. Sí, yo no sé dónde está Iván Márquez. Iván Márquez rompió toda la comunicación con el partido.
¿Y el
no
Paisa?
Sé.
¿Ustedes saben dónde está el Paisa también?
Ninguno de los que firman esas notas. Pero fíjese que eso no es nada extraño aquí en Colombia. ¿Cuántos hay de otros partidos que no aparecen? Sí.
¿Pero quiénes? Deme nombres.
Por ejemplo, el comisionado...
Luis Carlos Restrepo.
¿Dónde está?
Pero lo está buscando la justicia. Digamos, no tiene ningún beneficio. Es un prófugo de la justicia realmente.
Por eso.
Que tiene un proceso
penal
en Colombia.
Pero los partidos a los que él perteneció tienen que responder por él.
Le entiendo lo que usted dice. Nosotros... Pero Iván Márquez, en principio, pues no está por fuera del proceso.
No está por fuera del proceso.
O sea que sí debería... ¿Él no pertenece hoy al partido o sí
lo
pertenece?
Lo que pasa es que rompió la comunicación con
el
partido.
¿Pero pertenece o no pertenece? O sea, ¿no pertenece hoy al partido?
Pues, digamos que no asiste al partido. Pero todavía no se ha configurado nada para decir que él ha renunciado al partido o que el partido lo ha expulsado.
¿Y no los hace quedar muy mal?
Pues sí está haciendo mucho daño esa actitud, habrá que esperar a ver cómo evolucionan las cosas.
Mire, pues por fin llegó Álvaro Hernán Prada, son las 12 del día, 28 minutos. Este es un programa que estaba planteado como un debate, pero pues nos ha servido la conversación para tratar de evacuar algunos temas que siempre están ahí vigentes, pendientes. Bienvenido a la W.
Gracias, Vicky. Pido excusas porque inició el debate de la reforma política con el artículo 8, no con el artículo 1. Y ese es el artículo, digamos, más polémico, el artículo de la lista cerrada, y me tocaba defenderla y votar la proposición de eliminar el artículo.
Vamos a nuestro tema. Usted es el papá del articulito que pretendía volver a poner vigentes las órdenes de captura de los miembros de las FARC, del partido FARC hoy. ¿Qué buscaba con ese articulito?
Bueno, no es un articulito, es un artículo, una proposición muy seria que construí además con la Fiscalía. ¿Por qué? Porque esto inclusive le termina ayudando hasta las mismas FARC como partido político, por lo que estaba diciendo el señor acá. Ellos tienen una cantidad de personas que aparecieron en unas listas, pero se fueron. Y no aparecen, y los colombianos hoy se preguntan, ¿y dónde está Iván Márquez? ¿Y dónde está el Paisa? ¿Y dónde está Romaña? ¿Y dónde está Fabián Ramírez? ¿Y dónde está el loco Iván? ¿Y dónde está Albeiro Córdoba? Entonces, aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Uh-huh. Hay una circunstancia muy particular. El decreto ley 900 del 2017, que suspende las órdenes de captura, dice que solamente se pueden activar, o más bien, que están suspendidas todas las órdenes de captura para de todos estos señores, hasta que la JEP defina la situación jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Si la situación jurídica no se define, a estos señores nadie los requiere, no pasa absolutamente nada, y los colombianos nos preguntamos como se estaba preguntando usted en el momento cuando llegué al CET.
Pero déjeme interpelarlo ahí.
Pero ¿usted? La JEP está funcionando, ya hizo una gestión en torno al Paisa, porque es el único que no ha respondido a los requerimientos de la JEP. Y eso lo están haciendo. ¿Con quién? Con quien corresponde, con las autoridades nacionales.
Mire, yo quiero contextualizar además cuál fue el artículo o cuál fue la propuesta. Yo, como ponente de la Ley de Orden Público, presenté una adición al artículo tercero. Uh-huh. ¿Qué pretende? ¿Qué? Hay que recordar a los colombianos que el que tiene la facultad de suspender las órdenes de captura es el presidente de la República. Y le pasa esa facultad a la justicia ordinaria, en este caso al fiscal general de la Nación, le dice, levánteme, por favor, suspéndame estas órdenes de captura. Bueno, lo que pretendíamos era que el presidente nuevamente tomara esa facultad, tuviera esa facultad, para, digamos que para activar una nueva orden de captura. ¿Contra quiénes? Contra quienes supuestamente están incumpliendo el acuerdo y contra quienes supuestamente pueden estar delinquiendo. ¿Qué permite esto? Que al tener esa posibilidad, la justicia ordinaria le dice, le damos 30 días para que, señores, ustedes que están requeridos, se presenten a la justicia especial de paz. Y si en 30 días no se han presentado, nosotros vamos y los capturamos. Lo capturamos, y no para que sea la justicia ordinaria la que defina la situación jurídica. Lo que estábamos proponiendo es que fuera entregado a la JEP. Y la JEP le responde a Colombia. Pero teníamos que entregarle esa posibilidad, porque hoy no hay responsabilidad política y nadie pasa y no pasa nada.
No es cierto. Entonces, eso no es cierto, doctor Prada.
Claro que sí es cierto.
Ahí está firmado y están todas las condiciones para que la JEP actúe. Y no solamente están en el papel. La JEP ya empezó a actuar en el caso del Paisa.
Lo primero que hizo la JEP con el caso del Paisa es que le dieron permiso para irse de vacaciones. Eso fue lo que hizo la JEP con el Paisa.
¿En qué sentido? ¿Cuándo?
Aquí todos los colombianos supimos que fue de vacaciones a Cuba. Pero bueno, ese no es el
¿cuándo?
Tema.
¿Cuándo?
El tema
¿cuándo?
Es...
Eso es mentira.
No, no
Oscar,
es mentira,
eso
por
no
supuesto
así.
Que sí.
No, no,
por
no,
supuesto
no.
Que es verdad.
No, 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 no.
Y adicionalmente
es que
a eso, estamos preguntándole... No, yo no siento que tenga el problema.
No, no, entonces,
el problema es que... Hoy,
no
ojo
nos
con lo siguiente.
Estamos en lo que estás diciendo.
Ojo con lo
estás
siguiente.
Estás desinformando sobre
no,
lo
señor,
que es el acuerdo.
No, señor.
Claro.
No, señor. El acuerdo implica que el ejercicio que están haciendo ustedes, que se reintegraron, ese ejercicio de reincorporación, no solamente es para beneficiarlos a ustedes. El ejercicio de reincorporación tiene una obligación de ustedes con las víctimas. Y eso parte de presentarse ante la justicia que les pusieron a ustedes. Yo, además, tengo unas diferencias enormes. Esto lo hice poniéndome el vestido de representante de la Cámara del Centro Democrático.
Déjeme interpretarlo. Esto lo hizo, me parece, para que usted pueda contestar, Marcos Calarcá. Y es un poco como usted siente que no están cumpliendo las FARC y usted prefiere, hoy deberían estar algunos detenidos ya.
Claro, por lo menos deben estar cumpliendo lo que debe ser el ejercicio de reincorporación.
Pero ¿quiénes
deben presentarse y deben
están incumpliendo de la FARC?
Y deben presentarse ante la Justicia Especial de Paz.
¿Quiénes están
incumpliendo? Por medio de un apoderado solamente, no, que se presenten, que sepamos dónde están, qué están haciendo. Que los capture, pero que los capturen no para, ojo.
Pero ¿quiénes están
lo que yo propuse?
Porque en ese sentido
del Centro Democrático,
Iván Márquez, Romaña, el Paisa y yo no sé cuántos más deberían estar detenidos. A ver, escuchemos a Marcos Calarcá.
Mire, por una presunción del Centro Democrático representado en el doctor Prada, no se puede pues mandar a apresar la gente, ¿sí? ¿Por qué vamos a cambiar? En ninguna parte dice que tiene que ir personalmente a apresar. Dice, tiene que surtir todos los efectos y los compromisos con la JEP. Y mire, listo. Está en el acuerdo. El único que no cumplió porque no mandó su apoderado y toda esa cuestión fue el Paisa.
Y eso está en los acuerdos, exactamente.
Bueno,
no es obligatorio que asistan, sino a través de su apoderado. Usted sabe,
llegará un momento, llegará un momento en que hay que comparecer personalmente y entonces la JEP va a llamar. ¿Por qué no dejamos que eso actúe y por qué saltamos sobre el acuerdo y sobre la JEP y no dejamos que trabaje? Es que el mundo está pidiendo que dejen trabajar a la JEP. Y recuerdo una cosa, la JEP y todo el sistema existe es para juzgar a impartir justicia a todos los que participamos directa o indirectamente en el conflicto. No solamente para las FARC como lo quieren mostrar.
Permítame decir lo siguiente. Yo, la propuesta no era solamente para que los capturaran y los mantuvieran en la cárcel, no. Es para entregárselo a la JEP y que la JEP defina la situación jurídica. Si los quiere volver a soltar, que lo suelte. Pero le queda la responsabilidad política ante el país.
Pero eso no es lo que tiene y que debe hacer la JEP. O sea, que es lo nuevo.
Pero no lo ha hecho, ya está. No lo ha hecho. Hoy no sabemos dónde están. No sabemos dónde está el señor Iván Márquez. Y yo dije además, lo expliqué muy bien, es una medida precautelativa, o para que lo entienda más fácil la opinión pública, una medida preventiva. Cuando hay sospechas, uno, de que están incumpliendo el acuerdo, y eso significa que le están incumpliendo a las víctimas y a los colombianos, y dos, cuando hay sospechas de que están cometiendo delitos. Porque si hay certeza, por supuesto pierden los beneficios. Recuerden que están protegidos hasta los delitos que cometieron del 1 de diciembre del 2016, hacia atrás.
Eso está en el acuerdo.
Pero si hay hacia adelante sospechas, hoy, no puede la jurisdicción ordinaria actuar. No puede hacer absolutamente nada, está manicruzado.
Pero la JEP sí.
Ni siquiera por indicios lo puede hacer porque la Corte Constitucional lo tiene absolutamente prohibido. Entonces, claro, pero es que la JEP sí. No lo hace al ritmo o con la celeridad que los colombianos quisieran.
O los colombianos o el Centro Democrático.
No, los colombianos, me muero de la pena. Pero son muchos los colombianos. Y yo lo digo.
Si vamos a hablar aquí de lentitud, ¿sí? Primero, no se deja funcionar a la JEP. No se le dan los recursos oportunamente, no se le mutila, todo el año pasado fue mutilando la JEP. Y segundo, hombre, comparemos con la justicia, cómo funciona la justicia ordinaria, a ver si es que es un modelo de celeridad. Realmente que me parece una cosa irracional porque no se atiene a la realidad.
Mire, yo tengo una duda, doctor Prada. ¿El presidente Iván Duque sabía de este artículo?
¿El presidente Duque?
Sí.
No sé.
¿No lo comentaron con él?
No, yo no lo comenté con él. Lo trabajé, sí, con la señora vicefiscal. Es decir, busqué a la justicia ordinaria también para ver qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente no había herramientas para poder actuar contra los disidentes o contra quienes, al parecer, están cometiendo delitos y están incumpliendo.
¿En algún momento buscaste a la JEP? Para no pedirle opinión.
Por supuesto que no. Primero, yo no le creo a la JEP. Pero yo me voy a quitar el vestido de, digamos, no hablo como Álvaro Hernán Prada, sino como representante a la Cámara del Centro Democrático. Y de acuerdo con
el ataque a la JEP.
Escúcheme que lo dejé hablar. Entonces, me puse la camiseta del Centro Democrático, el partido tomó la determinación de apoyar al presidente Duque en esa visión. Si yo hubiera sido presidente de la República, que no lo soy, hubiera tomado otra decisión totalmente distinta frente a la JEP y frente a usted. Usted no diría congresista, estaría preso. Pero esa es una visión distinta. Yo me puse el vestido del Centro Democrático, de apoyo al presidente Duque, en la visión que tiene frente al proceso de paz, y lo vamos a apoyar en eso.
Pero atacando de todas maneras al
no
el
atacando,
acuerdo.
No atacando,
ese
si hoy los colombianos
a la JEP.
Si hoy los colombianos, si hoy los colombianos tuviéramos
a la JEP, no tiene ninguna efectividad, porque lo que propone el artículo, el inciso ese de que la justicia ordinaria actúe, pues lo está haciendo la JEP, está acordado para que la JEP lo haga, es simplemente para echar lodo sobre el acuerdo, insistir en verdades medias, porque el hecho que haya unas personas que no aparezcan no quiere decir que estén delinquiendo y están cumpliendo con lo acordado. Pero entonces, ¿cuál es el problema?
En ese mismo sentido, mucha gente se puede estar preguntando, ¿por qué les preocupa tanto eso si usted, como lo está diciendo, insistiendo acá, ninguno de los de las FARC está incumpliendo? O sea, todo está en orden, entonces, ¿por qué los iban a capturar? ¿Por qué
claro,
podrían
porque,
capturar?
Y precisamente uno pregunta, ¿cuáles son esas condiciones excepcionales? ¿Qué pasa con los montajes que hacen? ¿Qué pasan con esas afirmaciones mentirosas que disfrazan de verdad y después quedamos nosotros comprometidos? ¿Qué pasa con el acuerdo de que van a garantizar nuestra propia seguridad? ¿Dónde está ese acuerdo? ¿Dónde está la seguridad?
¿Ustedes creen que sí los iban a capturar? Que sí los
la verdad,
se abre el espacio, se abre el espacio.
La verdad es que primero, ellos son los que, las FARC son los que le han incumplido a los colombianos. Y no solo ahora en este proceso, y le han dicho mentiras siempre. Pero mire, esto no estaba destinado
para
los del partido. El partido, ya las FARC son un partido político. No podríamos nosotros entrar a buscar una orden de captura contra ellos, contra los que están en el Congreso.
Claro,
por ejemplo,
contra
no se puede,
todos los que estamos
no,
en proceso de reincorporación.
No era para eso, lo expliqué muy bien.
Ellos son congresistas, o sea.
Eso lo expliqué muy bien.
No hay una facultad para que el presidente capture congresistas. Sí, o
pero
sea,
es que somos ocho congresistas.
Es que los,
somos
pero además
congresistas
lo dejé,
y el resto.
Pero además lo dejé
o
muy
sea,
claro.
Timochenko estaría en
lo
riesgo
dejé,
de ser capturado, por ejemplo.
Lo dejé
por ejemplo, claro, a la facultad excepcional que quería dar ese artículo del presidente, podría decir simplemente, no, él no está cumpliendo, captúrenlo.
Pero
eso no puede
ser
así.
Eso es así en el artículo iba así.
Escúcheme, el objeto de la captura, ustedes le están dando una connotación distinta. Uh-huh. El objeto de la captura no es para mantenerlo en la cárcel, no. Es para entregárselo a la JEP.
No es para hacerlo nomás.
A alguien, escúcheme, a alguien, simbólica. A alguno de los que está cumpliendo, ¿para qué lo vamos a capturar y lo entregamos a la JEP? ¿Para qué? Para que diga, hombre, sí, siga por fuera. No, eso no tiene sentido.
¿Y el Estado sí sabe dónde están los que nos han presentado, doctor?
El objetivo,
Prada?
El objeto de este artículo es capturar a los que no sabemos dónde están.
Por eso, pero ¿el Estado sabe o no sabe?
A los que sí tenemos sospecha de que están delinquiendo y sospecha de que le está incumpliendo el acuerdo a las víctimas.
¿El Estado sabe o no sabe dónde están?
No tengo ni idea. Por eso precisamente es que tenemos que nosotros decirles, oiga, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Dónde están?
Es que
hay versiones de que algunos de estas personas están en Venezuela y que de allá están organizando nuevamente ejércitos criminales. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y por supuesto es un tema que afecta a la seguridad nacional. Todos los colombianos queremos estar mucho más seguros de que este proceso de verdad nos va a dar es tranquilidad y paz.
¿Por qué todo eso que nos estamos imaginando y todo ese esfuerzo no lo dedicamos a acabar con los grupos que no nos estamos imaginando que van a formar, que no nos estamos imaginando que van a delinquir, sino que están delinquiendo y están asesinando a nuestro pueblo? Nosotros, por ejemplo, ya presentamos más de 80 compañeros en proceso de reincorporación asesinados. Hay más de 200 líderes. Y yo no voy a decir ahora, no, es que es el gobierno del presidente Duque. Sí, efectivamente, tiene 3 meses nomás, pero ya es hora de que la gente pueda de verdad vivir esos escasos frutos de la paz. ¿Por qué no nos dedicamos también, en lugar de pensar lo que va a pasar e imaginarnos cosas, e imaginarnos amenazas, ¿por qué no nos dedicamos a combatir las amenazas actuales?
Por eso ayer aprobamos la prórroga, modificación y adición de la ley 418. Porque lo que queremos es darle garantías de seguridad a todos los colombianos herramientas institucionales. Vamos a generarla y vamos a presionar también. Nosotros tenemos la posibilidad, por supuesto, de hacer control político permanente y con con total responsabilidad con los colombianos, con nuestros electores. Vamos a hacer control político al gobierno actual. Somos amigos del gobierno, pero le hacemos control político y lo vamos a presionar para que los indicadores de seguridad, venga de donde venga la inseguridad, sea combatida.
¿Por qué se hundió ese artículo?
El artículo se hundió porque salieron a decir que con este artículo Álvaro Hernán Prada, en nombre del Centro Democrático o del uribismo, como lo titularon algunos medios, iba a hacer trizas el acuerdo. Y yo pregunto a los oyentes, ¿será que capturar, pongámosle que al que quieran que se capturara, al que quiera, que capturara una persona por sospecha, una medida precautelativa, y entregársela a la JEP, que es la justicia especial de ellos, eso era hacer trizas el acuerdo? Al contrario.
Pero,
incluso vuelvo y lo reconozco.
Engorroso. Si la hoy segunda, la JEP los tiene libres, perdóneme una cosa, es como engorroso, porque si hoy la JEP los tiene libres, ¿cuál era el objetivo de capturarlos para llevarlos allá y que vayan a la JEP y les diga, pueden seguir libres?
Pues por lo menos, ponemos en evidencia
que
la JEP tiene que actuar.
Es una
responsabilidad política de la JEP frente a los colombianos.
No puede ser
que se esté diciendo que hay unas personas de estas que están cometiendo supuestamente delitos, uh-huh, y que hay sospechas y que no están cumpliendo, que no se presentan ante la justicia, que le están incumpliendo a las víctimas, y que la JEP se demora y que tiene excusas, mil excusas. Al contrario, lo que se ha llevado es una cantidad de plata impresionante, no solamente la JEP, sino todo el acuerdo. Y por eso tenemos unas dificultades presupuestales
inmensamente grandes. Es la paz la que es la culpable del desbarajuste económico de este país. Realmente, ¿por qué no miramos bien que eso y aceptemos? Y usted está en todo su derecho y lo ha dicho aquí, pero acepte que es ese inciso en un ataque directo a la JEP. Tanto que llegó a preocupar a la segunda misión de las Naciones Unidas y emitieron un comunicado planteando el problema que eso traía para el proceso. Ahora no va a decir pues que la ONU es favorable a las FARC o que es
solo
pariana.
Déjeme hacerle una pregunta a usted, y es, tal vez hay un proceso en la JEP, es lo que ellos dicen, hay un debido proceso y demás, pero ustedes no son conscientes en el partido FARC que si el único que no ha respondido legalmente, o sea, no ha respondido, el paisa, la verdad es que lo deberían capturar, lo deberían traer, lo deberían someter a la justicia.
Vicky, la G está actuando, está buscando, le pidió a las autoridades correspondientes que hicieran la búsqueda. Nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos capturar al paisa, no sabemos dónde está. Nosotros le hemos dicho ahí hace poco, entre otras cosas,
una carta de Timochenko rogándole que vuelva.
Una carta de Timo diciéndole, venga, claro, estamos en esto, pero ¿qué más podemos hacer?
¿Por qué tenemos que pedirle el favor de que venga y se presente si definitivamente el país también le hizo un favor y fue que se pudiera reincorporar a la vida civil?
Pero ¿qué podemos hacer? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estamos en proceso de reincorporación.
Si incumple y el AGEL se lo comprueba, ¿debe ser capturado?
Pues eso hemos dicho nosotros y eso firmamos. Además, eso está ahí firmado en el acuerdo.
Entonces, ¿cuál era el miedo? ¿Por qué había miedo? Es decir, si no hay necesidad de que el presidente de la República utilice la facultad, uh-huh, para pedirle a la justicia ordinaria capturar a alguien por sospecha de que está delinquiendo, porque está incumpliendo, porque la JEP está actuando, ¿por qué no permitir el artículo y mantener esa posibilidad al señor presidente de la República, cualquiera que sea?
¿Por qué no colocamos la pregunta al revés?
Entonces,
¿por qué si la JEP está cumpliendo? ¿Por qué si hay un acuerdo?
Eso sí no lo sentimos los colombianos.
Porque si hay un acuerdo,
los colombianos
no cumplimos ese acuerdo.
La JEP no está
torpedeando.
O si no, la JEP sabría exactamente qué está pasando hoy con Iván Márquez. Un ejemplo.
Y la justicia ¿dónde están todos los delincuentes de este país?
¿Dónde están los demás?
¿Ah?
¿Dónde están los
demás? ¿Sí?
Bueno.
¿Será que las instancias de policía, las instancias de investigación, saben dónde están los delincuentes de este país? Eso no es cierto.
La diferencia, señor.
En ninguna parte del mundo.
La diferencia, señor, es que ustedes se comprometieron con las víctimas.
Y estamos en ese compromiso.
El acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC tiene un eje central, que obviamente era mentira, que era el respeto a las víctimas, la verdad a las víctimas, la reparación a las víctimas.
Y estamos en ese compromiso.
Y el derecho de las víctimas a la no repetición. Y aquí se está vulnerando todo, porque al no acercarse, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación a las víctimas que están esperando la reparación. y además le están vulnerando el derecho a la no repetición, porque ahora qué vamos a saber qué está haciendo el señor Paisa, por ejemplo. Pero y si el señor Paisa viene aquí y vuelve a volar un club como el Nogal o cualquier escuela o cualquier colegio, o hace un atentado como el que había hecho en el pasado, ¿quiénes son los responsables? Si con esta medida precautelativa, esta medida preventiva,
me la impidieron en el Congreso
por mentiras que dijeron ustedes frente a este artículo, y así mismo lo dijeron a la ONU, porque cualquiera que lea el artículo y vea que al final la situación jurídica de la persona capturada por hechos de sospecha delictiva o de sospecha de incumplimiento a las víctimas va a ser la JEP, pues es absolutamente irrisorio. Nadie podría creer.
ONU. Que la ONU toma una determinación por mentiras que nosotros les dijimos. Si fue público y por todos lados andaba el artículo, y ante el estudio que ellos hicieron seguramente produjeron su comunicado. Pero decir, digamos, ¿por qué no reconocer que usted, que su partido son enemigos del proceso y quieren dinamitar a la JEP? Yo creo que eso lo entiende cualquier persona. Dinamitemos la JEP, acabemos con ese proceso. Pero
nosotros somos enemigos de la impunidad, que es
una discusión
de la impunidad
con argumentos,
de la impunidad. Pero mire, ahí en el Congreso ayer decía alguien, un congresista víctima de las FARC, decía, mientras que aquí hay una representación política de las FARC, que eran los victimarios, a las víctimas ni siquiera nos ha llamado la JEP. No nos ha llamado a preguntarnos.
Eso es mentira, puede que lo haya llamado a él, pero incluso entonces, en todos los medios salieron las declaraciones de varios
testimonios iniciales. Han ido, la JEP sí ha empezado a llamar. Varios excongresistas, pues sí.
Y a uno sí le gustaría.
Entregando su declaración.
A uno sí le gustaría conocer también las declaraciones de las víctimas del Estado, las declaraciones de las víctimas del paramilitarismo, las declaraciones de las víctimas de la fuerza pública.
Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no?
Pero también es cierto que el país está pidiendo y quiere escucharlos a ustedes. Ustedes
claro,
son protagonistas de primera línea de este conflicto armado, y que le cuenten la verdad al país de muchos hechos lamentables.
En eso estamos. En el tema de los niños, hábleme por favor un minuto serio sobre ese tema. ¿Cuál es el
reclamo? No hubo reclutamiento de niños en la FARC.
¿Cuál es el reclamo? ¿Usted conoce el plan de reincorporación especial para menores?
Ustedes ya le contaron ustedes ya le contaron al país qué hicieron en el reclutamiento de los menores de la FARC. ¿Ya le contaron eso al país?
Eso está en la JEP.
No, pero ustedes ya se lo contaron al país.
Lo hemos dicho y teníamos una convicción y era estatutario, puede entrar a las FARC cualquier persona.
No fueron obligados.
Nadie.
No, hombre,
obligado nadie.
No, seamos serios.
Usted nunca reclutó a una persona obligada.
La mayor causa de desplazamiento en Colombia lo causó el reclutamiento forzado.
Perdóneme un segundo. Cuando entramos en el tema de los niños, evidentemente es un tema muy sensible.
Demasiado.
Yo lo digo sin tono mayor, pero con toda la profundidad, y es obviamente ofensivo pensar y asegurar que ningún niño se fue obligado a la guerra, tanto en las FARC como en el ELN, como en los paramilitares. Y eso es una realidad. Digamos, decir que los niños a los 12 años decían libremente, yo me quiero ir a ser guerrillero de las FARC, eso no es verdad.
Tendríamos que discutirlo, y hay muchos argumentos sobre eso.
Entre otras cosas, porque perdóneme, termino la idea.
Diferente.
Porque muchos niños han contado durante décadas su historia en este país, porque aquí también los hemos tenido, que las ya mamás se hicieron adultos, y en realidad es muy doloroso escucharlos. Muchos de ustedes, incluso, que después pudieron ser comandantes y quedarse allá porque esa fue la vida que les tocó, no sé si sea su caso.
Mire, pero le voy a decir
pero
una
muchos,
cosa.
Perdóneme, muchos cuentan con mucho dolor lo que les pasó. Tener que entrar a la guerra no es porque se quiera. Entrar a la guerra no es porque uno quiera entrar, es porque lo obligan a entrar,
no,
o las circunstancias,
las
o un ejército irregular, o lo que sea,
no,
pero fueron los niños que entraron, fueron obligados a entrar. Eso es una verdad de apoyo.
Pero es un debate de control político sobre desaparición forzada.
Una cosa es eso y otra.
Entrevisté a alias Karina, que fue jefe de las FARC de frente durante muchos años. Causó muchísimo daño. Y alias Karina me decía sobre el reclutamiento, además, por supuesto, que era una política, y que no solo eso, sino que el desaparecimiento forzado, la gran mayoría de desaparecidos forzados eran niños o fueron niños que trataron de volarse y obviamente los obligaron a ejecutarlos. Todas las ejecuciones, las hacían por orden del Estado Mayor de las FARC y por el secretariado de las FARC, porque tiene una estructura piramidal. Karina me decía, pero todos los que están en La Habana, daban órdenes para ejecutar los niños.
Porque es que está buscando beneficios para ella, porque recuerde usted,
si se demuestra mentiras, pierde los beneficios.
Si no sabe usted, ella no pertenece a las FARC, ella desertó de las FARC.
Claro,
sí, claro. Entonces,
desertó
mire, una
de las
cosa
FARC
es que
y nos ha contado lo que le hicieron a los niños, las violaciones a los niños y las muertes, los asesinatos a los menores, esconder el cuerpo, constituir el delito más grave, más horrorizante del planeta, que es la desaparición forzada, porque es un crimen de ejecución continua que duele todos los días. Hoy hay 2.760 familias víctimas de las FARC que salen todos los días a buscar a sus hijos, a sus hermanos,
y
a
tenemos
sus
también
familiares,
miles,
y no han encontrado
miles de familiares de guerrilleros y de guerrilleras.
Igualmente condenable un
de
crimen
ese,
de lesa
de
humanidad
delito
perpetrado en este caso por las FARC. Hice un debate de control político y me demostraron cómo se cometieron
esos
crímenes.
No es cierto.
A
mí
los
me
niños,
parece que
a los
debates,
menores. Y hoy usted dice,
perdón,
que fue la paja.
Hay que hacerlos.
Esas son las mentiras.
Por eso, nosotros podemos discutir ese tema de los niños que llegaron a la guerra.
Por eso
la
supuesta verdad.
Y lo hemos hecho, sí, pero con afirmaciones mentirosas y tajantes, sin argumento.
Como la suya.
Así no se puede.
Mire, pues, la verdad no fue la columna vertebral. Aquí dijeron que iba a haber una justicia restaurativa en lugar de una justicia retributiva, para tener la posibilidad de decir que la verdad era más importante que el castigo y que las víctimas iban a ver beneficiadas. Y resulta que no hubo ni lo uno ni lo otro. Hubo impunidad.
Mire, no vamos premio, aquí con usted.
Ni verdad, ni justicia, ni reparación. Ni el derecho no repetición.
Fue suficientemente
trabajado. Y sobre todo que el tiempo ya se nos acabó. ¿Qué quisiera yo dejar como conclusión? Que obviamente hay un proceso de paz que está allí, que puede haber muchas cosas que no nos gusten. A mí no me gustan muchas, ustedes lo saben claramente, pero también cuando miro y me doy cuenta que no volvieron a tomarse pueblos, por ejemplo, Álvaro Hernán, pues yo digo, qué bueno que esto ocurrió y que llegó esto.
Mutaron la criminalidad. ¿Qué
¿Cuántos
tienen?
Pero no
por
hemos
ejemplo,
ahorrado?
No, bueno, pero lo que les quiero decir es que el proceso de paz está allí, que este gobierno se ha comprometido a no acabar con el proceso de paz y que lo que queremos es celeridad para que se pueda cumplir ese objetivo del cual tanto se habló en el proceso de paz, de verdad, justicia y reparación. Quizás el día que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas, que al final son las más importantes. Los más importantes no son quienes negociaron, ni los guerrilleros siquiera, ni los comandantes, ni los que fueron a negociar por parte del gobierno. Los importantes son aquellos que sufrieron toda esta guerra. Así que ahí les dejamos,
y
ustedes
en el
van
centro
del
acuerdo
sus opiniones.
Están las víctimas y totalmente de acuerdo, dejemos
pero para revictimizarlas.
Que esto funcione para que las instituciones encargadas del sistema cumplan con su tarea.
Que haya celeridad es muy importante. Doctor Prada, mil gracias por estar con nosotros en la W.
Gracias, Vicky, por la invitación.
A Marcos Calacá también, gracias por la compañía. Ya venimos con el doctor.